Proverbios capítulo 1, verso 10. Queremos hablar de los principios bíblicos sobre estar firme y solo, sería la palabra, ante el mundo. Proverbios 1, verso 10. Ahí comienza nuestro recorrido. Espero que tengas tu hoja y un lápiz para ir completándola. Verso 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y si esa gente te dice, ven con nosotros, vamos a poner acechanza, derramar sangre. Si esa gente te invita a acechar sin motivo al inocente. Después en el verso 13, y te invita, hallaremos riqueza de toda clase. Llenaremos nuestra casa de despojos. En el verso 14 te dicen, tengamos todos una bolsa en común. Verso 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Como dije en el verso 10, no consientas, no andes. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar, mal, y van presurosos a derramar sangre. Hasta ahí no más. Por último, Ezequiel 14. Es un texto bien extraño en un punto. Ezequiel menciona tres personajes de la Biblia. Vamos a terminar con este versículo. ¿Por qué eligió esos tres? Hay tantos héroes y heroínas de la fe. Sin embargo, cuando tuvo que hablar del juicio de Dios, dijo, si estuvieran tres en la lista de Dios, él mencionó a estos. Ezequiel 14:14. Si estuvieran en medio de ellos estos tres varones, ¿quiénes? Noé, Daniel y Job, tan distantes en tiempos, ¿no? Y en situaciones. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y más adelante en el verso 20, y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Oramos. Señor, queremos ser llevados por tu palabra, arrastrados por ella, guiados por tu espíritu. Señor, provócanos por tu palabra, quebrántanos. Señor, llévanos a ser transformados por ella, que sea una exhortación, que sea una motivación, que sea un consuelo, que traigas aún salvación, Señor, por tu palabra, y un cambio en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es impresionante que a veces algunos no logran captar la idea de lo importante que es tener principios. Los principios dan claridad a la vida. Los principios articulan los mandamientos. El matrimonio, el mandamiento es amar, el mandamiento es sujetarse, el padre es no provocar a ira, el hijo obedecer. Los mandamientos son el fundamento, los principios te ayudan a articular lo que la Biblia no dice explícitamente, pero sí implícitamente. ¿Qué programa de televisión ver? ¿Qué cosa hacer? ¿Qué cosa comprar? Los principios llevan los mandamientos de una forma práctica en distintas situaciones y circunstancias y te arman la vida, te la protegen, te la guían. Este es un principio olvidado de aprender a vivir ante este mundo firme, aún en la soledad. Es un principio que debemos incorporar y un principio que los hijos debemos enseñar. Y es un principio que tiene muchas connotaciones. La primera es que tenemos que entender el mundo que nos enfrentamos, porque no vamos a estar ante un mundo si no sabemos el mundo que nos enfrentamos. No podemos darnos cuenta, y yo quisiera por unos minutos invertir el tiempo en lograr ayudarnos, no dije ayudarle, sino ayudarnos juntos a comprender lo que ha pasado. Ha habido un proceso donde el mundo fue rápidamente deteriorándose. Hasta los principios de siglo, el mundo se basaba en una cultura judeo-cristiana. O sea que el eje pasaba por la ley de Moisés y por lo que Cristo dijo. La verdad de Dios era aceptada aún por círculos no cristianos. ¿Qué era la verdad de Dios que Moisés y Cristo y el código judeo-cristiano? El matrimonio era lo santo y correcto. El divorcio estaba mal. el homosexualismo no era aceptable, el adulterio era pecado, los hijos respetaban a los padres, las autoridades se respetaban en la escuela, ante las autoridades del trabajo. Todo eso estaba en consonancia a ciertos valores cristianos que la sociedad y la cultura aceptaba. Cuando comienzan los años 50 y 60 aparecen los filósofos, gente que comienza a hacer concepciones de que no había absolutos y que no había bueno o malo, entonces todo era relativo. Yo estoy hablando ya solamente la palabra filosofía, algunos le dicen, uy, a mí me molesta porque solo esa palabra me recuerda al profesor de filosofía que tuve, que fue el más aburrido del mundo. ¿Por qué se ríen varios? ¿Tuvieron el mismo profesor que yo tuve? Filosofía habla de un concepto de vida que se ha incorporado y se arma en una cultura luego. Así que cuando se aceptó que no había absolutos, todo comenzó a desmoronarse. Si vos querés un ejemplo de esta concepción, podés tomar la historia de la vida del doctor Spock, que más allá de que lo aclaro, lo vuelvo a aclarar porque alguno que no conoce piensa que estoy hablando de un hombre con orejas puntiagudas y que decía Pasi, algo así, y que se lo teletransporte. El doctor Spock impactó a la generación diciendo que no había que disciplinar a los hijos y que toda disciplina de los hijos era incorrecta. El doctor Spock terminó los años de su vida con dos cosas. Primero, su hijo se suicidó. Y segundo, rectificó al final de su vida que todo lo que había enseñado había sido incorrecto. Pero afectó a una enorme generación que generó la cultura de nunca disciplinar un hijo y dejarle que tenga la libertad de elección, de decisión y un montón de otros caminos. Yo no sé si entendés que todo lo que vivimos hoy es una consecuencia de todo esto. Y cuando se empezó el relativismo, cambió. La vida fue redefinida. El divorcio no había problema, el adulterio tenía sus razones, el homosexualismo se incorporó como algo natural y normal. Ahora vos me decías, pero antes no había pecado, sí lo había. Pero ahora salió a la luz y fue aceptado y nadie le importó más que reconocer y redefinir algo que fue la bandera que exaltó el hombre y que ha destruido y te ha destruido a vos y a mí, porque no estoy hablando de historia, estoy hablando de vos, de usted y de mí, que son los derechos personales. El reclamo de que yo tengo derecho a hacer mi vida, a disfrutar de mi vida, ya viví para mi esposo y mis hijos, ahora hago mi propia vida. Tengo derecho a disfrutar lo que quiera, no importa las reglas que tenga que romper o la gente que tenga que herir. Y a la luz de todas estas concepciones se instaló en la sociedad otro tipo de vida. Y trayendo el acelerante de la televisión, en ese momento fue la televisión, hoy diríamos el internet, la aceleración de los conceptos fue tan masiva que explotó en la generación que tenemos. La vamos a definir con esas 6 palabras, que son un poco difíciles, pero son conceptos muy claros. Me gustaría que los incorpores, los vas a entender muy rápido. El primer concepto es la racionalización. Racionalización es una excusa mental que neutraliza el pensamiento correcto. Yo racionalizo. Engañé a mi esposa porque ella no me daba lo que yo pedía o quería. Voy justificando mi pecado. Voy razonando lo peor que hice. Siempre tenés una razón, ¿no es verdad? Y si la razón es culpar a otro, aún mejor. La racionalización es natural y humana, y a su vez es equivocada y conveniente para seguir pecando. Cuando el Señor, cuando Pablo habló en Filipenses capítulo 2, Él dijo que esperaba que las personas crecieran, que los creyentes, perdón, en capítulo 1, verso 9 al 11, que tuvieran discernimiento y crecieran en amor y abundaran más y más. En realidad ya Pablo estaba proyectando esto y diciendo, ustedes tienen que vivir vidas basadas por decisiones superiores, por una entrega cada vez mayor a valores bíblicos. no a razonar si lo que hiciste tuviste tus motivos o razones. El pecado es pecado. En segundo lugar está lo que se llama el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es el concepto que la vida debe girar alrededor de uno mismo. Y lo que dice es que uno es el eje de todo, uno es la entidad más grande de del universo personal. Por eso surge esa idea, es hora de que yo haga lo que yo quiero. Ya viví para otros. Ahora, esto no es una frase, es un concepto que quema la vida y que le consume la mente. Muchos de ustedes han estado así, se han estado arrepintiendo de criar hijos o de vivir para otros y creen que tienen derechos a reclamar algo. Y solamente es un camino de oscuridad en la que el mundo está sumergido. En tercer lugar, el hedonismo. La palabra hedonismo habla del concepto del error de este mundo secular, que la vida ha de ser vivida solo para el placer. Solo es para el placer. El movimiento Playboy surgió en los años 60 y ha arrasado este mundo. Por eso la sensualidad y el sexo desborda en un videojuego, en internet, en el celular y en la televisión. Porque hay una concepción que cada pensamiento es dirigido al placer. Y si te da placer, hacelo. Pero estoy arruinando mi matrimonio, hacelo. Pero estoy perjudicando a otros, hacelo. Pero me estoy arruinando, hacelo. Es la concepción hedonista que, quiero decirte, esclaviza a las personas y las ata con una cuerda muy cruel. Es la cruel cuerda de la lujuria, de la codicia, de cada cosa que debería ser santa y la pervierte. Porque sexo es algo santo, sexo es algo creado por Dios, sexo es un regalo del cielo para que una pareja en una unión plena y única traigan no solo el placer personal, sino la concepción de la vida de los hijos. En el matrimonio, con el cónyuge, el lugar correcto y la persona correcta es una bendición. El mundo lo tergiversó. Y la luz del pensamiento es, si me da placer, hacelo. El hedonismo aún es mucho más que sexo, pero abarca mucho de eso. En cuarto lugar, el relativismo. Sencillamente no hay absolutos, no hay bueno o malo. Así que no hagas regla de nada. Hay leyes físicas, ¿no? Hay leyes matemáticas, hay leyes de la naturaleza. Pero la vida no hay que vivirla por las leyes. La vida, hace lo que quieras. Hacé lo que vos pienses que debas hacer. Buscan, saben que el ser humano, Satanás está detrás de toda concepción, busca librarse de la verdad divina. Por eso todo es relativo. No le conviene un Dios que dice: no, sé fiel a tu esposa, no mientas, no robes, no engañes, no caigas en este pecado. Pero lo curioso es que para librarse de la verdad divina se libran lo que paradójicamente es lo único que los va a hacer libre. Lo único que te va a hacer libre a vos y a mí es la verdad divina. ¿O no dijo el Señor Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad qué? Serán libres. Seguimos avanzando. El materialismo es una concepción no de tener más. No, no es eso. Es otro el problema, no es querer tener cosas. El materialismo dice: cuanto tengo es cuanto valgo. El celular me dice que valgo, el auto me dice que valgo, la ropa me dice lo que valgo, lo que tengo. Y la idea de que puedo ser feliz si tengo alguna cosa que estoy deseando. Lo espiritual y lo eterno no existen acá. El Señor Jesús dijo, Lucas capítulo 12, verso 15, mirad y guardaos. Las dos palabras que él usó en el texto original son muy fuertes, como diciendo, a ver, como golpeando la mesa, está atento, mirad y guardá. Tenés que tener mucho cuidado, mirad y guardá, de la avaricia. La palabra avaricia es morder ahí, de querer tener más. ¿Por qué, Señor? Porque la abundancia de la vida del hombre no consiste, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está ahí la vida. No está ahí la abundancia, en muchos bienes, no está ahí la esencia. El materialismo está incorporado y no tengo que explicártelo, vos y yo lo conocemos muy bien. En último lugar, ¿de qué será la T, no? estás pensando y pensando. Y si no te lo digo, es muy importante. Es el trascendentalismo. Con S, con C y en colores, escríbanlo. El trascendentalismo es algo que cierra el mundo que Satanás inspira. A la gente hay que ofrecerle cierta clase de vida trascendente. Porque todo ser humano necesita creer en algo. Porque tiene necesidad, ha sido creado para Dios. Y la ausencia de esa necesidad le crea un vacío espiritual. El hombre, por más que quiera el dinero, lo material, el sexo, el juego, lo que sea, sabe que tiene un hueco. Entonces aparece la nueva era, hablándole de una vida trascendente y haciéndolo consciente que Dios es una fuerza impersonal. Dios es, pero es como una fuerza. ¿Y saben dónde vive esa fuerza impersonal? ¿En dónde? En uno mismo. Que la fuerza te acompañe. Cada vez que ves una película que al héroe maltrecho en la guerra final le dice: mirate a vos mismo, encontrá la fuerza en vos mismo, pelea por... y sale y le gana. Es sencillamente la concepción de un trascendentalismo barato a la luz de la nueva era, de querer calmar la sed de Dios con una cosa barata y miserable, una fuerza impersonal que está para aquí para nosotros, no nosotros para ella. Es notable que este es el mundo que tenemos. Ahora quiero explicarte, cuando mirás estas seis cosas, tenés que recordar que primera Juan dice: el mundo descansa en el maligno. La palabra descansar en griego es el arrorró que le hace la madre al bebé. El mundo está en los brazos del diablo y lo amaca y lo acuna y lo llena de conceptos. Pero hay ahí una serie de versículos que quiero mencionar. No lo voy a leer, solo mencionándolos. El primero es de Gálatas 6, 7 y 8. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué va a hacer? Segará. Hablamos de una condenación eterna en el infierno, y sin duda la hay. Y si usted hoy nos visita y no tiene a Cristo, tiene que pensar en cambiar el rumbo de su vida hacia el cielo y hacia la eternidad. Pero la verdad que hay consecuencias aquí en la tierra, aquí en el hoy y ahora. El hombre no pudo sembrar estas concepciones y vivirlas y no pagar el precio. Le quiero hacer una lista rápida de lo que va a segar el hombre. Lo está segando ahora y lo va a seguir cosechando. Mire el SIDA y el aumento de enfermedades de transmisión sexual. Se van multiplicando como nunca. Cada día va a haber y hay más sentido de la dignidad de la vida ha ido menoscabándose, desvalorizándose. El abuso de la mujer, la pornografía ha quitado dignidad a la vida. Se va perdiendo la dignidad personal. Seguirá aumentando la desorientación familiar. Los hijos se crían fuera del hogar o en distintos hogares porque tienen varios padres y abuelos. En la ausencia del respeto a las autoridades, que Pablo habló en 2 Timoteo 3, ya es una realidad. No se respeta a los maestros. No se respeta a las autoridades del gobierno, no se respeta a nadie. Es una guerra donde no hay respuestas porque no hay autoridad, porque se la ha desdibujado. Las personas vivirán económicamente desde el materialismo con problemas personales económicos. Porque siempre están llevadas de que quieren más, que necesitan más y se meterán en 1.000.000.000 de créditos para tener algo que nunca le va a dar satisfacción a la vida. Porque estoy seguro que tenés deudas, pero la pregunta es si estás satisfecho. Quiere decir que fuiste hacia un rumbo que no era el rumbo adecuado. Una forma sutil de anarquía se va a instalar, ya se instaló, porque si cada uno hace lo que quiere, no hay gobierno de nadie. ¿Y qué más? Y un mundo de gente insatisfecha buscando felicidad desesperadamente. Y por el placer inmediato, esta locura, la gente va a perder a la gente. O sea, un matrimonio se va a derrumbar porque alguien por el placer de un momento engañó a su esposa o esposo. El placer, la búsqueda del placer ya, destruye todo lo demás. Y las desuniones generarán algo que ayer decíamos a los matrimonios mayores, es la soledad. Hoy la soledad es número uno. Ustedes pueden observarlo en los programas de radio de la noche, la gente está sola. Pueden observarlo porque hoy en día una de las mejores inversiones de dinero que hay es la inversión inmobiliaria en loft. ¿Saben lo que es un loft, no? O un monoambiente. Vayan acá a Morón y vean los edificios que están haciendo. No son de cuatro o tres ambientes, monoambientes. Porque la gente vive sola. Se divorciaron, se separaron o ahora se casan y viven en pareja, pero cada uno en su hogar. Qué cosa rara, ¿no? Es una cuestión de una soledad como consecuencia de esta búsqueda de placer inmediato que ha dejado a las personas en la miseria de la soledad. ¿Sabe? No hay nada como comer con alguien, tomar mate, un café, andar en auto con alguien o dormir abrazado con alguien. La soledad llega y destruye la vida de gente que tenía una familia armada y por el placer del instantáneo la desunión vino. Ahora, la lista podría seguir, todo lo que el hombre sembrare segará. Pero mire, le explico algo, estamos hablando de hoy, esto no es nuevo. Si usted lee o recuerda Lucas 15:13, el hijo pródigo se fue muy rápido a la provincia apartada. La concepción del hijo pródigo es la concepción de un muchacho que buscaba abundancia en la provincia apartada, que buscaba felicidad en la provincia apartada, que buscaba amigos en la provincia apartada, que buscaba placer en la provincia apartada. Pero el muchacho se descubrió que en la provincia apartada no había abundancia, sino escasez, le comenzó a faltar. Y que la abundancia, ¿dónde estaba? En la casa del padre. El muchacho descubrió que no había felicidad, sino que en la provincia apartada había tristeza, desasosiego, que no había una fiesta, que la fiesta estaba en la casa del padre. El muchacho fue buscando amigos, pero los amigos no estaban cuando se le acabó el dinero y no tenía quien le diera de comer. Y la única fiel que podía darles estaba en la casa del padre, era el padre mismo. Él buscó plenitud y no halló más que las algarrobas de los cerdos. El animal inmundo para un judío fino y un muchacho de posición y de riqueza, ahora queriendo comer la comida sucia de un animal sucio y de un animal inmundo para su religión judía. ¿Sabe? Esto no es nuevo. Las personas buscan en el mundo lo que solo Dios puede darles. Algunos de ustedes están acá y sin embargo se sienten atraídos profundamente por el mundo. Tienen en su mente una profunda fuerza que les impulsa a desear cosas. No están en la provincia apartada. El amor está en la casa del Padre, la abundancia está en la casa del Padre, la comida está en la casa del Padre, los abrazos están en la casa del Padre, los besos están en la casa del Padre, la música está en la casa del Padre, el becerro gordo está en la casa del Padre. Y el Padre viejo y anciano que te envuelve con abrazos y lágrimas está donde Dios quiere que esté, no en la provincia apartada. Pero si vos llegás a Marcos capítulo 4 verso 19, vas a encontrar que el Señor también habló de esto. ¿Te acordás la parábola del sembrador? Él, cuando habló de la parábola del sembrador en los evangelios, dijo varias cosas. Yo solo les muestro este texto porque él hizo o mencionó tres expresiones. Marcos capítulo 4, el verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, tres cosas, ¿no?, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor dijo, a ver, primera cosa, los afanes de este siglo, la ansia de los negocios de la vida presente. Esta ansiedad que consume y que te mete en esta rueda de este mundo. Alguien me dijo, estando en los países del primer mundo, los países que tienen una economía que avance es porque mueven a la gente a comprar más y llevan a la que tiene un auto nuevo que tenga un auto más nuevo, una casa más nueva. Y un misionero me dijo, el problema de este país es que si te pudieras conformar con el auto que tenés, que es nuevo y maravilloso, y la casa que tenés, que es nueva, pero te ofrecen algo mejor y más nuevo con tantos créditos que te mueven y te impulsan y no podés detenerte. Y entras en esa rueda interminable de vivir para pagar ese estilo de vida tan caro. Miles de personas venden su vida por cosas. En aquellos países donde cruzan los ríos o entran como inmigrantes solo para tener un estilo de vida creyendo que van a encontrar lo que no encuentran. Los afanes de este siglo. En segundo lugar, el Señor dijo el engaño de las riquezas. Ese es el fruto del anterior. Todo lo que tenés como fruto no te rindió. Y por último, las codicias de otras cosas, los anhelos de la vida. ¿Y qué hacen? Dice, ahogan, estrangulan la palabra. Me gusta la palabra estrangular por este texto, no que me guste estrangular, perdón. Porque parece que dije que me gusta estrangular a alguien. Es quitarle el aire hasta matar a una persona. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero este mundo quiere estrangular la palabra. Algunos de ustedes han recibido Biblia y Biblia, pero han permitido que los afanes de este mundo y las ansiedades y los deseos te ahoguen la palabra. Y la estrangulan para hacerla callar, la única que tiene la verdad, la única que te puede dar paz y dirección. Ahora saben, al terminar este punto, yo quiero decirles, la mente está totalmente secularizada. La mente está totalmente secularizada. Cuando uno va pensando o preparando un mensaje, una de las cosas es cuánto tiempo va a dedicar a cada punto. Yo no quería dedicar tanto tiempo a este punto, pero es tan importante despertar a la realidad que estamos. La realidad es que el mundo está en una situación final. Si ustedes ven el tema de niños, los niños adolescentes están impulsados con el tema de sexo como nunca antes han estado. Yo no les quiero hablar de los niños, ustedes ya lo van a observar, o de los jóvenes. Quiero hablarles de los adultos. Los bingos están llenos de mujeres de mediana edad, solas. Cuando nos casamos con Liliana, vivíamos en Ramos Mejía, acostumbrábamos, como algunos de ustedes se han acostumbrado, de noche uno pasa con el auto y ve los lugares bailables, boliches, le decimos, ¿no? Y los jóvenes haciendo fila para entrar a bailar. Luego llegaron las matinées y ven los adolescentes. Hace unos días estábamos pasando con un auto con Liliana, era de noche, un lugar bailable, una fila enorme de mujeres de 50, 60 o más años, esperando entrar a un lugar para bailar, como si fueran adolescentes, pero no lo eran. Y te cuento, esas mujeres no eran solteras, seguramente serían madres y algunas abuelas. Pero están queriendo vivir la vida, están queriendo recuperar algo que creen que perdieron. No tenemos conciencia de lo que está pasando en este mundo. Si no la recuperamos, esa conciencia, no podemos darle pelea. No podemos afirmarnos solos ante este mundo. La iglesia es el bastión de santidad y el hogar es el eje donde debemos luchar y pelear. No para tener miles que sí deseamos, sino para tener familias estables y hombres y mujeres que se paren firmes por los principios de la fe ante un mundo que se derrumba. Los creyentes están también teniendo una mente secularizada. Terminan colocando sus propias conveniencias antes que la autoridad de la palabra de Dios. Los creyentes terminan pensando, no soy feliz, me divorcio, qué rápido que lo hacen. Los creyentes terminan diciendo y acumulando cosas y como Ageo dijo, la casa de Dios está vacía, pero la mía está cada día más linda. Los creyentes a veces hacen a Dios parte de su vida, pero no la autoridad suprema de su vida. Algunos creyentes están a punto de perder sus hijos. Y lo que no te das cuenta es que la corriente de este mundo arrasó con todo esto. Ahora, cuando llegamos a nuestro segundo punto, ¿cuál es la necesidad de la hora? Tres tipos de hombres y mujeres que Dios está buscando. Número uno, hombres y mujeres de valor. Ahora mire, leímos Proverbios 1, hijo mío, y da una descripción de un montón de gente. Siempre hay gente alrededor tuyo que te invita. El que camina con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Tu pecado no camina solo. Tenés alguien que te alienta. Hijo mío, no consientas. Los pecadores te quieren, no consientas. ¿Saben? Ese hijo mío me llena tanto de ternura. Pienso cuando uno le dice al hijo, hijo, hijo mío, no consientas, no andes. Hijo mío, sé alguien de valor, saber decir no cuando otros dicen sí. El hombre más fuerte sobre la tierra es el que se para solo y firme ante el mundo. Usted puede seguir leyendo Proverbios 1 y captar el mismo concepto. Cuando llega Josué 1:9, te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero si Josué era soldado, ¿qué más valiente que un soldado? Yo no conozco soldados cobardes, son valientes, van a la guerra. No, Josué, vos tenés que ser valiente. ¿En qué? En guardar la palabra de Dios, en meditar en ella y ponerla por obra. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, meditarás en ella día y noche y la harás poner por obra, la practicarás. Por eso necesitas valor. Se requiere valor para pararse firme ante el mundo, ¿saben? Se requiere valor para en el trabajo decir, mira, yo te entiendo, pero de eso no me hable, no estoy de acuerdo. Sí, sí, yo acepto todo, pero esta es mi posición delante de Dios. Se requiere valor para pagar un programa de televisión que uno está viendo, que los hijos están viendo. Se requiere valor en todo lo que compete a vivir a la luz de lo que Dios quiere. El mundo te va a decir, dale, no importa, se requiere valor. El hombre del Salmo 1 es un hombre como bienaventurado. ¿Por qué es feliz? Y, número 1, no anda en consejo de malos. Número 2, no está en camino de pecadores y no se siente en silla escarnecedores. No aceptó andar con la maldad. No oyó el consejo, no estuvo con ellos y menos se sentó. Algunos de ustedes han andado, estado y sentado. Y todavía no querés levantarte de la silla y tomar el rumbo hacia el camino de Dios. Ahora, muchachos y chicas, si no incorporan estas verdades, no hay posibilidad de sobrevivir al mundo. Porque los hombres y mujeres que Dios requiere son hombres y mujeres de valor. En segundo lugar, son hombres y mujeres de convicción. ¿Te recuerdas 2 Timoteo capítulo 3? Pablo comienza a recordarle a un muchacho joven que van a venir tiempos difíciles y hace una descripción, tiempos violentos en la traducción o tormentosos. Va a haber hombres que se amen a sí mismos, van a haber hombres que amen el placer, van a haber hombres que no amen a Dios, que amen el dinero, desobedientes a los padres, sin gratitud, sin afecto natural. Eso quiere decir que se van a maltratar hijos y padres entre hermanos de sangre. ¿Qué haces, Timoteo, ante esto? Bueno, él dijo, verso 10, tú has seguido mi doctrina, así que verso 14, persiste tú en lo que has aprendido y observe la palabra, te persuadiste. ¿Sabe? Eso es convicciones. Un hombre y una mujer que se van a parar firme ante el mundo es un hombre y una mujer que tiene convicciones bíblicas. Daniel 1:8, él propuso, la palabra proponer es, tomó un propósito muy firme de no contaminarse con la comida del rey. Fue notable que la promesa de Dios era que el pueblo judío iba a comer la comida sucia de los paganos por el juicio de ser llevado fuera en cautividad. La comida la pasaban por la tierra y hacían un culto que generaba un montón de cosas contrarias a la ley divina. Cuando Daniel se mantuvo firme en su posición, aún estuvo por sobre aquel juicio, manteniéndose en una promesa que Dios le estaba dando y sosteniendo aún fuera de la tierra prometida. No le importó Babilonia, no le importó el poder y no le importó la muerte. Él tenía una convicción y dijo, no. Ahora un secreto, un detalle, una clave de todo esto. Algunos de ustedes han visto muchachos y chicas. Pueden verlos estudiando la Biblia en un lugar. Pueden verlos de líder de club bíblico, de líder del club de amigos, en una actividad. Y un día no los ven más. Han sido seducidos. El sexo pudo más que ellos. Lo material pudo más que ellos. La vanidad de la vida pudo más que ellos. No tenían convicciones. Podían tocar un instrumento, liderar un grupo, estudiar, no tenían convicciones. Convicciones mueven la vida, sostienen la vida, convicciones bíblicas. La incorporación de que lo de Dios es lo mejor, de que Dios es bueno aún en tiempo de adversidad, que el Señor conoce cada necesidad de mi vida, antes aunque las pida, que el Dios del universo me ama personalmente, la convicción que tiene planes para mí de paz y no de mal, que no tengo que desviarme por un camino oscuro, que Dios quiere la santidad y que debe ser la búsqueda de la vida ser santo más que feliz. La convicción que uno es más feliz dando que recibiendo. La convicción bíblica de que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Lea el Salmo 15 en su casa. Esa es una lista de convicciones bíblicas que mueven a un hombre y a una mujer santa. Ahora tengo que ir al último punto y luego ir terminando. Saben, si no hay convicciones, no hay posibilidad de enfrentar a este mundo. Es un tsunami. Arrasa. Tal vez nosotros hemos visto por la televisión los tsunamis, no lo hemos vivido. Yo una sola vez experimenté un 1% viajando con la familia en un auto nuevito en otro país, y se levantó un lugar donde había tornados, y en un momento era como que el auto era nuevo, y sin embargo no podíamos ni movernos con el auto. Estábamos en una autopista increíble, pero el viento y la lluvia podían más que el auto. Usted ve los tsunamis y ve los barcos arrasados, las ciudades arrasadas. Lo que vimos en Japón lo vimos en una pantalla chica. Usted piensa el tamaño de un barco y lo ve ahí, que el barco quedó en el techo de una casa y una ciudad entera fue derrumbada y arrasada. Así es el mundo. Pasa y devasta todo, te arruina la vida. Te la contamina, te la revuelca. Si no te parás firme en convicciones bíblicas, no hay posibilidad. Pero en último lugar, Dios quiere hombres y mujeres de integridad. Ahora, el recorrido de los textos de Job que está ahí, yo no lo voy a, mencionar, es muy interesante. Todos esos textos, Job habla de la palabra integridad. Él retuvo su integridad. Ahora, él perdió muchas cosas. Perdió la familia, perdió el dinero y perdió la salud. Y después perdió la paciencia. Y después perdió algunos conceptos porque le costó mucho entender la justicia de Dios. Él perdió mucho más que lo material y aunque los hijos. Sin embargo, lo único que logró retener toda la vida fue su integridad. Por eso en un momento, en Proverbios, en Job 27:5 dijo, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Integridad es ser lo mismo de dentro que de afuera. Integridad es ser lo que sos delante de Dios y a solas cuando nadie te ve. Integridad es lo que muestra quién sos vos y el carácter verdadero de tu vida. Integridad es lo que tuvo José, que cuando no tenía familia, no tenía amigos, estaba en otro país, en otra cultura, y con una vida de esclavo tuvo la posibilidad del ofrecimiento de la esposa de Potifar y dijo, no, José, nadie te ve, no, José, tu familia no está acá, no, José, tu religión la dejaste, no. ¿Sabes por qué? Porque yo temo a Dios. Porque esa fue la característica de José y la característica de Job. Ahora, una cosa, en medio de la prueba no pierdas tu integridad. Personas son tan fieles hasta que les falta el trabajo, hasta que se enferman o alguien de la familia se enferma. Personas son tan fieles hasta que llega y la prueba golpea la vida y aparece. Integridad es lo que mantiene junto a la convicción y al valor firme ante el mundo. Terminando en esta mañana, tenés tres de recursos que contamos. Podría haber hecho una lista mayor, solo menciono. Tenés la oración a Dios. Es el refugio donde encontrás sostén, poder, paz. Caes de rodillas y decís, Señor, no puedo, este pecado, Señor, este mundo, este... Señor, sosténme. Señor, poder, Señor, paz. En segundo lugar, la palabra de Dios. Lo único que va a renovar tu mente, lo único que va a limpiar tu corazón, lo único que va a dirigir tu vida. Ustedes saben que yo me emociono fácil. Me emociona la palabra de Dios. Me emociona que por una página web una persona a miles de kilómetros pueda escuchar la palabra de Dios. Ella cambia vidas, salva personas, te hace una nueva criatura. El Espíritu toma la palabra. Por eso enseñamos la Biblia a los jóvenes, a los matrimonios, a los niños, en cada lugar, en cada momento y en cada oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo. Es la palabra de Dios que va a hacer el trabajo de limpieza y renovación para todo el hedonismo, el secularismo, el racionalismo, el materialismo que está en vos. Barrerlo con la escoba santa de la palabra de Dios. Ir clavando nuevos pensamientos. Por eso si yo elijo un texto para mi vida, elegiría el texto cuando dice: la palabra de los maestros son como clavos hincados. Predico un día y hinco y clavo algo, una verdad divina en el alma. Y sé que sobre esa verdad divina se va a colgar una familia y se va a sostener los hijos. Y va a haber una nueva generación por una sola verdad: la palabra de Dios. Pero por último, el pueblo de Dios. ¿Qué haríamos sin los compañeros de la fe, sin los amigos? No podés solo, necesitas un muchacho, una chica, un matrimonio, amigo, alguien con quien charlar, alguien con quien salir, alguien con quien caminar, alguien con quien tomar mate, un café, comer algo. Necesitamos los unos a los otros. El pueblo de Dios está ahí para acompañarme, para consolarme. El mundo puede venir a arrasarnos. Pero cuando estamos escondidos en la oración, renovados por la palabra y abrazados al pueblo de Dios, no hay tsunami que este mundo arme y que Satanás, que está en este sistema que él ha creado, que tiene poder e influencia y que es el príncipe de este siglo y que tiene, según Efesios, principados, potestades y huestes superiores, distintos rangos de personalidades demoníacas influenciando por internet, por la televisión, por los libros, por la escuela, por los gobiernos, no puede con vos. Y no puede conmigo, por todavía la oración, la palabra y el pueblo de Dios son mayor. Al terminar quiero leer esos dos textos. Están en sus hojas porque no quería tomarles más tiempo. El de Eclesiastés es un textazo. Yo no sé si inventé esa palabra. Acá el profesor es Juan Omar Ereñú, que me va a decir un día si existe la palabra textazo. ¿Alguien sabe si existe esa palabra? Bueno, la acabo de inventar. No hay textos, algunos son textazos. Entonces usted cuando vuelve hoy a su casa y la que no vino, ¿cómo fue? Y hoy leyó un textazo. Este es un textazo. Porque dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, agréguele todas las veces que quiera el con todo, yo también sé que les irá bien. ¿A quiénes? Les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Y que no le irá bien al impío? Ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Les irá bien. ¿Cómo querés que te vaya en la vida? El mundo no le quiere ir mal, pero le va muy mal. Todas las concepciones hedonistas, materialistas, racionalistas, son para ir bien, pero van mal. La ecología del mundo la destruyó el hombre, la paz del mundo la destruyó el hombre, el matrimonio lo destruyó el hombre no deja nada en sano. Irónicamente busca lo bueno y va por el camino de lo malo y encuentra lo peor. Si vos temés a Dios, te irá bien. Uno sueña con los hijos, los que no tienen hijos o los que tenemos hijos. Sueñan cómo serán, ¿viste cuando van a ser el bebé? ¿Y cómo será? ¿Y qué cara tendrá? Y se acerca el tiempo de dar a luz. Y cuando le ves la cara, decís: ¿es eso? No, decís: soñá y viene así envuelto, límpienmelo un poco que después lo miramos bien. Y ya lo analizamos de quién, a quién se le parece la oreja, el diente. No, el diente si no tiene, no importa. Cuando yo pienso en el futuro de mis hijos, sé que si temen a Dios, les irá bien. No importa la carrera que sigan, la vida que... les irá bien. Muchachos, chicas, hermanos, te va a ir bien si temes a Dios. Y entonces llegás al texto de Ezequiel. Dios va a enviar un juicio y dice, miren, es tan grande la culpabilidad que hay tres hombres justos que no lograrían, aún orando, intercediendo, salvar a los demás, solo ellos mismos. Y pone a Noé, a Daniel y Job. Y yo pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no pusiste a Abraham o a Pedro? O a... No, no, bueno, Pedro no vivía, pero otro. Bueno, porque Dios no importa quién no puso, importa lo que puso. Noé fue un hombre justo que venció al mundo. Pasó su vida con un mundo incrédulo que se burló, que le peleó, que lo molestó, que sin duda, aunque la Biblia no lo diga, lo trataron sin duda del viejo loco que espera que caiga agua del cielo. Un día el viejo loco estaba con su familia a salvo, porque Noé venció al mundo. Aparece Daniel, el muchacho que no fue seducido por la carne y no comió lo que no debía comer, venció la carne. Y por último Job, que enfrentó toda la prueba en base a la estrategia del mismo Satanás de desvirtuar los verdaderos valores y razones de la vida. Job venció a Satanás. Decime, ¿no te gustaría estar en esta lista? ¿En qué lista estás? Daniel, Noé, Job. ¿Por qué en esta mañana no decís, Señor, anótame a mí? Yo quiero estar en esa lista. ¿Qué cosa, no? Uno busca estar en una lista donde uno no tenga deudas. Uno busca estar en una lista donde se le reconozca por, como en la escuela había el cuadro escolar, ¿te acordás? No, el cuadro de... No escucho. De honor. Y figuraba ahí. Qué bueno estar en la lista de Dios. En esa lista de personas que vencieron el mundo, la carne y Satanás. ¿Qué estás en la otra lista? De los fracasados, perdedores, que por un momento de placer se ensuciaron en este mundo y están envueltos en el barro y en el lodo con los cerdos queriendo comer las algarrobas. Te invito en esta mañana que vengas al Señor, que cambies la orientación de tu vida y que le digas, Señor, de ahora en más quiero vivir por otros valores y principios. Recordamos fechas. ¿Por qué no recordás esta fecha? Ahí está en el mensaje el día, ¿no? 17 de abril. Y decís, Señor, a partir de este día y en este mes, quiero tomar un serio compromiso. ¿Buscas un hombre de valor? Aquí estoy. ¿Quieres una mujer, Señor, íntegra? Aquí me tienes. Señor, yo quiero ser esa persona de convicción y convicción bíblica. No las busques más, Señor. Aquí has de hallar al hombre o la mujer para la hora. Ojalá que sea así. Inclinamos la cabeza para orar en esta mañana. Con cada cabeza inclinada, tu oración puede llegar a Dios. Decirle, Dios, estoy aquí. El mundo me ha pasado por arriba y a veces he sido arrastrado. Me ensucié, me manché, pero por causa de la sangre de Cristo, de su limpieza y la obra del Espíritu, quiero volver. Quiero pararme firme ante el mundo. Decirle, la corriente de este mundo es tan poderosa, pero tú puedes más. Quiero ser este hombre de valor, de convicción y de integridad. Quiero refugiarme en la oración, renovarme en tu palabra y sostenerme con tu pueblo. Decirle, Señor, así quiero llevar a mi familia, así quiero mantener mi vida de soltero o soltera, así quiero ser una persona grande ya, con los mismos principios, hasta que muera. Querido Señor, agradecemos en esta mañana tu palabra. Señor, qué mundo de oscuridad que vivimos. Cada lunes salimos y pisamos este mundo y lo encontramos en cada rincón, en cada persona, en cada cosa que oímos, leemos o vemos. Señor, ayúdanos a levantarnos firmes ante este mundo perdido y desde la convicción, el valor y la integridad proclamar la luz de Cristo y anunciar quién es el Señor de nuestra vida. Señor, te ruego por los jóvenes, te ruego por los jefes de familia, te ruego por las esposas con su enorme influencia. Padre, quiero orar por cada persona mayor expuesta a tantas cosas hoy en día como nunca antes. Llévanos hacia la firmeza de la santidad y del honor tuyo y de tu gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.